Quiero que pienses en el amigo más intencional que alguna vez tuviste. Este es alguien que recuerda tu cumpleaños, te hace llamadas, te envía mensajes de texto, planifica momentos para que te reúnas, viene a tu casa y te invita a la suya. Si se mudan, todavía te llaman o envían mensajes de texto, de vez en cuando. Si vienen a la ciudad, sabes que pasarán por aquí. Si saben que estás visitando cerca de donde ellos viven, dejarán todo para verte. Ahora, mi amigo intencionado es un hombre llamado Marcus, y él era un estudiante de último año en la escuela secundaria cuando me convertí en su ministro estudiantil en Orange, Texas, hace muchos años. Ahora, él era el muchacho que vendría a las 11 de la noche de la escuela y diría: "Oigan, ¿ustedes todavía están despiertos?". Después de irse a Baylor, aún se mantuvo en contacto y aún nos visitaba hasta altas horas de la noche cuando llegaba a casa el fin de semana. Él nos presentó a todas sus novias con las que salía, incluyendo a una muchacha llamada Autumn, y sabíamos que ella era la indicada. Ahora, cuando tuve una conferencia en Waco, insistió que faltara una sesión para ir a un estudio bíblico dirigido por un hombre llamado Louis Giglio. Y mucho antes de que el movimiento de la pasión formara una nueva generación de estudiantes. Y cambió mucho esa generación. Ahora, esto fue a finales de los 80s y Marcus fue quien me presentó el tipo de música de adoración que cantamos hoy en día. Ahora, no me gustaba al principio, pero siguió enviándome cassettes de cintas que después me conquistaron y todavía me hace ver si siente que estoy siendo muy cerrado de mente. Ahora, ese era alguien que siempre nos empujaba a ver las cosas diferentes. Ahora, Marcus está muy ocupado hoy en día. Es un diseñador de interiores. Él vive en el Hill Country, está casado y tiene 4 hijos. Y todavía viene a vernos cuando visita clientes aquí cerca, en Galveston. Nunca he conocido a alguien tan intencional sobre la amistad como él. Es por eso que seguimos siendo buenos amigos. Cuando Katy y yo pensamos en cómo ser más intencionales con las amistades que son auténticas y responsables, Marcus es el estándar de oro. Hemos aprendido a través de Marcus y otras personas como él que el crecimiento espiritual no puede suceder sin amigos. No solo cualquier amigo, tampoco necesitamos amigos que sean reales y auténticos, amigos que nos harán responsables de mantener nuestra palabra y mantener a Jesús primero en nuestras vidas. Y tú también necesitas eso. Ahora, tome la tarjeta de su Biblia titulada Marcas de Guía, del asiento al lado suyo. Ahí las tenemos disponibles para ustedes. Espero que te aferres a él mucho después de que termine esta serie de mensajes, porque Marcas de Guías es más que una serie de mensajes. Esta es la cuarta parte de la estrategia sencilla de nuestra iglesia. Todo lo que hacemos como iglesia está conectado con una de las 4 cosas. Ahora, primero, nos reunimos en filas cada domingo por la mañana para la experiencia de culto de fin de semana. Segundo, nos reunimos en grupos pequeños para experimentar la comunidad en el hogar de otra gente. Tercero, encontramos un lugar para servir en el ministerio de voluntarios. Y cuarto, desarrollamos hábitos personales para crecer espiritualmente. Ahora, en esta lista de su tarjeta titulada Marcas de Guía, mira la tercera marca que dice invertir en relaciones responsables. De eso es lo que estamos hablando hoy en día. Ahora, abre tu Biblia al libro de Hechos capítulo 18, versículo 18. Ahora, invertir en las relaciones auténticas es esencial para el crecimiento personal. Veremos esto en la historia de hoy en el libro de los Hechos. Se inicia en Corinto, Grecia, donde un hombre llamado Pablo, el más grande misionero de la iglesia primitiva, plantó una iglesia. También hay una pareja llamada Priscila y Aquila, que se mudó a Corinto cuando el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Ahora, vamos a leer Hechos, capítulo 18, versículo 18 al 19. Y vamos a ver a otro hombre que va a llegar después, Apolos. Ahora, vamos a ver cómo Dios tomó estas cuatro personas y formó relaciones. Ahora, dice el 18, comienza diciendo, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cenchreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. 19 dice, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Ahora, el 21 dice, pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Ahora, más temprano en el capítulo 18, vemos que Pablo se quedó en Corinto con Priscila y Aquila por un año y medio. Los tres eran fabricantes de tiendas de comercio, por lo que trabajaron al lado de otros durante el día y sirven juntos en las tardes y los fines de semana. Se hicieron buenos amigos y socios para compartir el evangelio con la gente de Corinto. Su amistad continuó cuando se mudaron a Éfeso. Ahora, anote esto. Si quieres crecer espiritualmente, debe ser intencional sobre la construcción de relaciones. Ahora, Pablo siempre fue muy intencional con sus relaciones con los demás. En una carta que escribió a la iglesia en Corinto después de que él se fuera, él explicó por qué. Él dijo en 1 Corintios capítulo 9, 22 a 23, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. 23 dice, todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Ahora, cuando dijo todo esto lo hago, estaba hablando de la construcción de relaciones intencionales. Priscila y Aquila recogieron esa intencionalidad después de que Pablo se fue y hizo lo mismo con los demás. Mira el versículo 24. Versículo 24 a 25. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. 25 dice, había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Ahora, la frase, él solo conocía el bautismo de Juan, significaba que solo había oído hablar de Juan el Bautista, que apareció en escena justo antes del ministerio público de Jesús. El mensaje de Juan el Bautista fue que la llegada del Mesías era inminente. A Apolos, que ahora vive en Éfeso, escuchó ese mensaje cuando vivía en Alejandría, Egipto. Sobre la base de la predicación de Juan el Bautista y lo que leía en hebreo de la Biblia, lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento, Apolo armó una imagen de cómo sería el Mesías y lo que haría cuando él vendría. Describió a Jesús con precisión sin saber que Jesús ya existía. conectó los puntos entre las profecías en el Antiguo Testamento y la predicación de Juan, algo que casi todos los líderes religiosos judíos omitieron. Él sabía exactamente lo que Jesús sería, simplemente no sabía que Jesús ya había venido a la tierra. Sacrificó su vida en la cruz para pagar nuestros pecados y regresó al cielo, dejando el trabajo de compartir las buenas nuevas a sus discípulos. Ahora, puedo ver a la gente en la sinagoga pensando, ¿estás hablando del Mesías como si aún no hubiera venido? ¿Sabes que ya vino, verdad? Pero no, no lo sabía. Apolos no lo sabía. No tenían la comunicación como hoy en día tenemos nosotros, así con las redes sociales. Ahora me recuerdo que estaba en el seminario, que es como escuela de posgrado para ministros, cuando el transbordador espacial llamado el Challenger explotó poco después del despegue. Y me recuerdo que observé los primeros 30 segundos de despegue en mi casa antes de irme corriendo a la clase. Ahora, explotó a los 73 segundos después del despegue. Pues cuando llegué, el profesor entró y lo primero que dijo fue, supongo que todos escucharon sobre el transbordar espacial. Y yo dije con alegría, sí, lo vi despegar y fue muy genial. Y él y todos los demás en la clase me miraron como si acabara de dispararle a un perrito. Yo dije, ¿qué? ¿Me he perdido algo? Solo sabía parte de la historia hasta que ellos me informaron sobre lo que había sucedido. Ahora Apolo solo conocía parte de la historia sobre Jesús. Pero afortunadamente a Priscila y Aquila hablaron con él después. Mira Hechos capítulo 18, versículo 26. Dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Le hacen saber que las profecías de las que él habló ya las había cumplido Jesús. Ellos fueron intencionales con él en la forma en que Pablo fue intencional con ellos. ¿Ves un patrón aquí? Las relaciones auténticas, intencionales, son esenciales para el crecimiento espiritual. No puedes esperar que suceda. Debes ser intencional para construir relaciones. Y Priscila y Aquila invitaron a Apolos a su casa y su vida. Otra amistad cercana se desarrolló. Ahora, sin embargo, a Apolos obviamente no le gustaba quedarse en un lugar. Cuando decidió mudarse de nuevo sus amigos en Efeso, tal vez Priscila y Aquila o tal vez otros amigos con los que se hizo amigo, querían asegurarse de tener amigos, de que él iba a tener amigos a donde iba en la ciudad de Acaya. Y si alguna vez se ha mudado, ya sabe lo difícil que es adaptarse a una nueva ciudad, nuevas escuelas, nuevos empleos, nuevos lugares para comprar, nuevos lugares para arreglar tu carro, nuevos lugares para arreglar tu cabello. Es difícil, pero puede ser más fácil cuando tus amigos cristianos se te presentan a sus amigos de tu nuevo hogar. Hemos tenido dos parejas de aquí en Texas que consiguieron trabajo en Seattle para que puedan ayudar en el movimiento de plantación de iglesias que estamos apoyando en el noreste. Y varias veces antes de mudarse, los presentamos a las personas que conocemos ahí para que su transición fuera más fácil. Y nuestros amigos ahí han aprovechado la oportunidad para ayudar. Ahora mira el versículo 27, dice, como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Pablo fue intencional sobre la construcción de una amistad con Priscila y Aquila. Se ayudaron el uno al otro. Entonces Priscila y Aquila tuvieron la intención de conocer a Apolo. Al principio lo ayudaron, pero él los ayudó a ellos y a la iglesia en Éfeso. Cuando se decide trasladarse, ellos fueron intencionales sobre la búsqueda de amigos para él en su nuevo hogar. Él prosperó y también lo hizo la gente que invirtió en él. Relaciones con otros seguidores de Cristo son vital para el crecimiento real. Así que aquí está nuestro desafío de la tercera semana. Invierta en otros y déjalos invertir en ti. Realmente tienes que ser intencional. Nunca te convertirás en la persona que Dios te creó hasta que desarrolles intencionalmente relaciones responsables. Te estirará en buenas maneras. Podrá ser un poco difícil, pero va a ser bueno para ti. Ahora, hace algunas semanas me referí al Proverbios 27:17, un versículo que memoricé hace años. Lo diré de nuevo. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Todos necesitamos a alguien que nos haga las preguntas difíciles, que tendrá una extensión de nuestra comprensión de lo que significa ser un verdadero amigo. Un amigo que te preguntará, ¿ya te disculpaste con tu esposa? O te haga preguntas como, ¿te estás apegando a tu presupuesto? Sé que habías dicho que gastaste mucho durante la Navidad. ¿Estás siendo fiel a ser más responsable con tus finanzas? O preguntas como, ¿cómo está tu tiempo a solas con Dios? O te preguntará, ¿has llamado a tu mamá últimamente? ¿Le gustaría a ella escuchar más de ti? ¿Le has hablado a tu abuelo? ¿Cómo ha estado? Esas preguntas nos harán. Te presionarán sobre temas aún más difíciles. Preguntas como, ¿hiciste trampa en tu prueba esta vez? ¿O a los padres hicieron trampa en sus impuestos este año? ¿O te quedas hasta tarde viendo te has quedado hasta tarde viendo pornografía en tu teléfono? ¿O te sigues lastimando tu cuerpo? Solo un amigo te puede hacer esas preguntas. Necesitas personas que te hagan esas preguntas. Y debes ser ese tipo de amigo que hará esas preguntas sobre ellos. Cuando tienes ese tipo de amistad, te volverás más auténtico. Recuérdate de ese versículo, de que el hierro afila al otro hierro. Y cuando seas más auténtico, tendrás ese tipo de amistad. Yo me encontré con un autor llamado Andrew Walker en la conferencia de los evangélicos para la vida el mes pasado. Escribió varios libros que muestran a los seguidores de Cristo cómo responder a nuestra cultura siempre cambiante. Y una de las cosas más poderosas que ha escrito es que comunicar la verdad y el amor requiere relación. Piensa en eso. Comunicar la verdad y el amor requiere relación. Puedes predicar a alguien todo el día y nunca llegar a ellos. Pero cuando se hace el esfuerzo para llegar a conocerlos, para sentarse con una taza de café y escuchar sus preocupaciones, y te escuchan a ti, se construye un puente y puedes llevar algunas verdades bastante pesadas a través de ese tipo de puente. Necesitamos ese tipo de amigos. Cuando creces a querer a alguien como un hermano o una hermana cristiana, usted estará dispuesto a decir la verdad. Te volverás tan auténtico con ellos que te importará más su alma que su aprobación. Y eso es lo que necesitamos. Y la mayoría de las veces te amarán por ello. Es difícil, pero eso es lo que hace un amigo. Él te ama y él estará contigo. Cuando inviertes en amistades auténticas, anote esto, tendrás apoyo cuando lo necesitas. Ahora, Reggie Joyner es una persona que muchas personas en nuestro ministerio de Next Gen han conocido. Él lo clavó cuando dijo que maduramos espiritualmente no al aprender a ser superhumanos, sino al aprender a apoyarse en Dios y en cada uno cuando tropezamos con la vida. Necesitamos nosotros aprender a apoyarnos en Dios y en nuestros amigos. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Una de las cosas más básicas que aprenderás sobre el crecimiento espiritual es que no podemos hacerlo solos. Incluso los monjes se necesitaban mutuamente para crecer espiritualmente. Y todo ese silencio, o sea, se necesita siempre poder comunicarse. No puedes crecer en Cristo sin otra gente a tu alrededor. Un devocional que leí llamó a ese tipo de apoyo un círculo de seguridad, un círculo de amigos, tal vez solo una o dos personas a las que puede llamar en cualquier momento de día o de noche, cualquier tiempo. Aprender a confiar en ellos con su corazón, su vida y su trabajo es realmente paralelo a confiar en Dios. Piensa en tu relación con Dios. Con Dios eres completamente conocido y completamente aceptado. Así es como es tu relación con Dios. Cuando comprendes esa verdad, puedes comenzar a amar a los demás de manera en que Él te ama, completamente conocido, completamente aceptado. Igualmente importante es que comenzarás a dejar que los demás también te amen de esa manera. Elegir invertir en otros y dejarlos que inviertan en ti hará más que solo protegerte cuando la vida duela o te ataque, te ayudará a ganar terreno en la vida. Se ayudarán unos a otros a tomar próximos pasos. Ahora, el libro de Hebreos, que algunos expertos piensan que puede haber sido escrito por Apolos, nos recuerda nuestro potencial de ayudar a otros, tomar próximos pasos y seguir adelante en la vida. Hebreos capítulo 10, 24 dice, preocupémonos unos los unos por los otros, a fin de que estimularnos al amar y a las buenas obras. Nos necesitamos el uno al otro, justo como Jeff necesitaba a otros cuando su vida se destrozó. No solo lo apoyaron cuando estaba deprimido, después de su divorcio, ellos lo ayudaron a crecer. Él era un buen hombre entonces. Pero ahora él es un hombre aún mejor. Esos hombres todavía están allí para ayudarlo y apoyarlo hoy en día. Porque el hierro afila el hierro. Y probablemente dirán que Jeff les ha ayudado a crecer también. Ahora quiero que pienses en alguien con quien necesitas ser más intencional. Puede ser una persona que ya conoces o alguien con quien sientes que se pueda desarrollar una amistad si la animas. Esto podría ser un par, podría ser una persona más joven o alguien un poco más adelante en su vida. Primero, antes de que tomes esos próximos pasos, asegúrate de que estén seguros. Diga algo como, un ejemplo aquí es que digas algo como, lucho con el orgullo, la ira o la pornografía. Y puedes ver su respuesta. Si dicen, sí, yo a veces también batallo con esas cosas, el orgullo, la ira o otras razones. Es muy posible que puedas continuar esa conversación, que se puede desarrollar en algo más y pueda comenzar una relación más profunda. Pero si se ven realmente incómodos, que dijiste eso, o confiesas cierta cosa, o comienzan a decirte que qué es lo que tienes que hacer, te empiezan a tirar versículos aquí y allá, entonces tal vez no es un lugar seguro para ti y necesitas seguir buscando a alguien más. Ahora, sé intencional y ora por esa persona, que tengas esas amistades también, que encuentres esa amistad. Invierta más de usted en ellos y permita que inviertan en usted. En algún momento tendrás que arriesgarte a ser vulnerable. Y cuando sea seguro, no evite hacer y responder las preguntas difíciles. Algún día mirarás hacia atrás y verás cuánto te ayudó esa relación a crecer. No esperes otro año para comenzar esto. Pídele a Dios que te ayude a ser esa persona y que te ayude a encontrar a esa persona. Y igual, como dije antes, mirarás hacia atrás y verás cuánto te ayudó esa relación a crecer. Cuando lo haces, estarás tan contento que lo hiciste. Empieza hoy. Empieza a orar hoy. Empieza a pedirle a Dios hoy. Esas amistades están a tu alrededor. Aquí están. Oremos. Dios, gracias porque nos has creado de una manera de necesitar. Gracias por esa combinación. Señor, te pido por esa gente que tiene miedo o se siente sola. Ayúdale, Señor, ¿en dónde empezar? Tal vez tienen amigos o no tienen amigos. Ayúdalos a ellos sentir primero tu amor. Hazles saber que los conoces y que los amas y aceptas completamente. Ayúdales, enséñales dónde tomar sus próximos pasos y ayúdanos a ser mejores amigos. Ayúdanos quién debemos de ser, dónde debemos estar. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén.